Que Sabrina está pendeja, güey. Sí.
Ah, sí, que Sabrina güey, está muy pendeja.
Es que, mira, hay que estar. Siento que los tres estamos de acuerdo que si no fuera por las pendejadas de los protagonistas en casi cualquier serie, contenido, no habría serie. Porque muchas veces, como de, güey, si le echaras tantito cerebro, el problema se hubiera solucionado sin pedos y no hubiera serie.
Claro.
Entonces, pues, la pendejada es obligatoria. Y también, o sea, yo lo entiendo porque es justificar. Pero es que los jóvenes están pendejos, o sea.
Es lo que le cotorreaba a chavos, güey. De que me parece bien divertido el mame. Digo, por una parte, güey, literalmente acaba de cumplir 16 años, güey. Se acaba de unir al grupo de porristas, güey. O sea, ni siquiera se ha cogido a su novio, güey. Y de pronto, así, tiene que comandar el apocalipsis, güey. Reina del infierno, güey. Está iniciada en una sociedad en la que es perfectamente común, güey, coger con un incubo, un sucubo de pronto, así de que, ay, hola, pinche señor inmortal, mucho gusto, dame absenta, güey. O sea, se entiende, ¿no? Que de pronto, pues, toma decisiones pendejas, güey, porque no entiende como la perspectiva de la magia.
Sí, de la sociedad exterior.
Ajá, exactamente, güey.
Sí, pero, güey, o sea, piensa, también piénsalo de esta manera, güey. Ok, está metida en un mundo mágico, todo este desmadre, con cosas que ella sabe que son extremadamente poderosas y es como de, oh, vamos a ir a lo oscurito a una cueva, espero no me pase nada. Es como de, güey, no pinches vergas mames, güey.
Sí, claro, es que, o sea, si sigue su lógica, técnicamente tiene sentido. Y mira, sigue mi tren de pensamiento, ¿no?
O sea, es que, güey, además en un momento literalmente empieza a hacer milagros, güey, no te pases de verga.
Güey, pero eso ella no lo sabe.
No, yo sé que eso ella no lo sabe, pero también porque no lo sabe, tiene que suponer, porque es la protagonista, supongo, ¿no?
Cosas. Pero ella no lo sabe.
Yo sé, entiendo tu punto y lo respeto.
Está metaroleando, cabrón. Está metaroleando. Sí, exacto.
Está metaroleando. Está metaroleando, güey, no te pases de verga.
Sí, no, está metaroleando cabroncísimo. Pero pues, güey, ni modo, le tocó hacer metarol, güey. ¿Qué quieres que haga?
Es que al final ya había corrido otra campaña previa, ya lo había jugado antes y por eso.
Ya se la sabe, güey. Okay. Está jugando con otro master, güey, y está aplicando. Ay, ¿puedo hacer un check aquí, master?
¡Chinga tu madre! ¿Puedo checar debajo de la mesa? A ver si hay algo.
¿Puedo aventar a mi familiar debajo de ese puente? Como verga.
Como que se me antoja hacer un check de arcana aquí, master. Apuntándole a este trocito de la pared.
Mira, hacer una bola de fuego detrás de aquel arbusto, si me disculpas.
Sí, no, nada más porque sí, porque se me antojó. Es que estornudé y me salió una fireball.
Quiero detectar bien y mal en esta taberna que se ve totalmente tranquila.
Mamás. Pero es que, o sea, también entiendo el punto de Tesh, porque sí es cierto. O sea, la neta es que para una serie que tiene episodios de una hora que se extiende hasta 20 capítulos, invariablemente tienes que aprovecharte de la fórmula de o sea, círculo de historia clásico, así sencillo, de toma una decisión, que me da status quo, ah, que pendejos tiene un problema, ya se me ocurrió una solución, soy bien verga, ah, esta solución obviamente va a fallar y obviamente algo va a pasar, soy pendejo y la voy a cagar peor, o no, ahora el problema es más grande y ya me acaban de torcer, pero el poder del amor y ya vencimos y aprendí una valiosa lección, siempre. Pero después de verlo 15 veces, pues ya como que testeo un poquito. Lo que me parece muy verga de la serie es que, o sea, entiende como el universo en el que está parado, güey, por las festividades, los guiones, las expresiones. Güey, hay un segmento en el que hablan de cómics y los tres autores que mencionan son magos, güey. Alan Moore, Neil Gaiman y Grant Morrison.
O sea, eso te debió mamar a ti, güey.
Totalmente, güey. O sea, le regresé y fue como, ¿perdón? ¿Grant quién? Sí. Fue mi nerdgasmo totalmente.
Pues es que también, o sea, el que produció la serie fue la misma persona, según yo, o el escritor de la serie, no me acuerdo. Fue la misma persona que escribió los cómics oscuros de, ¿cómo se llama? Bueno, pues de este personaje. O sea, escribió los cómics de esta serie, vaya. Hace muchos años.
Al chile no sé, güey. Me han recomendado mucho el cómic, pero ese nunca me ha aventado así a...
Ah, pues yo, investigué un poquito más porque quería saber de dónde había salido la serie, porque pues ese tipo de nerd soy. Y resulta que el escritor de... Y no me refiero del cómic original de Sabrina, me refiero del reboot de Sabrina la Bruja Adolescente, que se llama Historias Oscuras, Sabrina la Bruja... No, Sabrina la Bruja, punto. Es el cómic de esta serie, pero que es muchísimo más oscuro. De hecho, o sea, esto se siente adolescente, se ve adolescente, sabe adolescente, ¿sabes? O sea,
sí.
Sí, Pero por otro lado, el cómic está mucho más pasado de verga. Y ahí, o sea, los personajes se mueren de manera permanente.
Justo por eso me lo recomendaron, güey, porque me dicen que se pone choncho, güey. O sea, que sí trae carnita. O sea, que sí se pone violento, pues, vaya.
Sí, sí, se pone muy intenso y la neta, se pone muy intenso, pero bien argumentado. O sea, las cosas no nada más pasan porque sí, y Sabrina no nada más es una heroína porque sí. De hecho, Sabrina se siente más como una antagonista del mundo, pero es nuestra protagonista, ¿sabes? Es una muy buena estructura y está muy bien hecho, está muy bien escrito para quien lo escuche. O sea, lo recomiendo.
Ok, interesante. Yo sigo pensando que... Mira, lo que sabes que me mamó mucho de Sabrina, el lore del mundo, güey.
Claro. El lore está bien verga.
El lore del mundo está muy verga.
El lore del mundo está muy verga.
A mí me compras fácilmente con que tu mundo tenga buen lore, güey. O sea, con eso yo ya empiezo a volarme la cabeza así como de, güey, ¿qué hubiera pasado si esto y esto y aquello? Por el simple hecho de que el mundo tiene un buen lore o que está...
Sí, porque aunque la historia esté chafa, te invita la imaginación a volar, güey. Entonces dices, ok, tu maguito está pendejo, pero a ver, ¿qué sucedería en otra escuela, por ejemplo?
Sí, güey. O sea, para la última parte sí ya se van como muy a lo... O sea, la última temporada se van muy a lo YOLO. Literalmente así a lo de, ah, la verga, vámonos a la verga. Pero pues aún así es una muy buena serie palomera. O sea, es para pasar
sí,
el rato.
Sí, claro. Sí, pero como dices, es una serie decente para pasar el rato. Y la neta, o sea... Puede ser medio chiqui, no sé cuál es la traducción de chiqui, pero se siente como estructurado de una manera no necesariamente forzosa. Ah, ¿cuál es la palabra para esto? Quizá, como ya lo dije, muy adolescente, pero es disfrutable. Y las partes que son muy, muy oscuras del programa son las que más me gustan porque se sienten más adultas. Aún así, o sea, siento que muchas veces el escritor da como 3 pasos para adelante y 1 para atrás. O sea, la serie sí progresa, sí avanza, por lo menos hasta la segunda temporada, y sí se siente un poco más adulta conforme pasa el tiempo, porque sí hay decisiones que son importantes y demás, pero cada vez que Sabrina le toca hacer una... Es más, cada vez que Sabrina se vuelve parte necesaria del plot, la vale, serie madres. Baja de calidad.
Sí, sí,
real facts.
Sí, sí, güey, porque estás de acuerdo que todo el elenco aparte de Sabrina, o sea, bueno, todos los personajes aparte de Sabrina, veámoslo como una campaña, se rifan bien cabrón.
Wey,
avanzan bien cabrón el plot y Sabrina llega como de, ah, quiero tirar, pifia, valió madres.
Es el paladín que tiene que entregar el botín, güey. En lugar de lootear y pirarse y comprarse unas armaduras vergas.
Uh-huh. Sí.
Güey, sí, la serie perfectamente se podría llamar Ambro resolviendo el cagadero de su primo.
Güey, sí.
Y estaría perfecto.
Y estaría increíble, sí, güey.
Güey, no mames. Güey, Ambros, padre.
Ambros es el mejor personaje del programa.
Es el mejor personaje del programa, güey, totalmente. No te lo quito de la boca.
Lo único que sí no me gusta, güey, es que el gato no habla. Y yo siento que bien podrían haber contratado a un actor de voz para el familiar y no lo hicieron. Y no sé, por lo menos en la serie original de Sabrina, el gato era súper importante y era un muy buen personaje.
Bueno, pero es que ahí el gato era el protagonista, güey. No era Sabrina, era el gato.
Bueno, sí.
Y aquí se fueron con la regla de los familiares no pueden hacer nada que su forma física no les permita. Y pues un gato no puede hablar.
No, es cierto, porque Stolas no hablaba, yo soy un cuervo y los cuervos pueden hablar.
Uh-huh. De hecho, técnicamente los cuervos deberían de poder hablar. Pero bueno.
Aunque están limitados a 2 palabras, que es nunca y más a... Son como...
te va a caer un rayo, cabrón.
Oh, ave diabólica, escapó de la ribera plutónica, no te pares en mi busto de palas Atenea y mi libro de saberes olvidados. No me acuerdo qué más decía. pero ¿por qué estamos hablando? Sabrina, la bruja adolescente, ¿es el tema de hoy? ¿Nos vamos a poner mágicos, bendita?
Ah, sí, no, de hecho, vamos a tirar ese tema a la mierda por 2 segundos, porque ya que estamos hablando de programas malos y de cómo disfrutamos programas malos, entonces podemos continuar con el tema de hoy, que de hecho es... novia doméstica. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, donde sea que nos estén escuchando. Mi nombre es Chaos, soy su presentador del día de hoy.
Y Tesh.
Y aquí noble banda, extrañamente emocionado por lo que se va a dar en esta ocasión.
Que de hecho, a ver, primero que nada, vamos a poner el tema principal en la mesa, vamos a discutir un poco de eso y después me cuentan su experiencia con el programa, ¿va? Antes de que hablemos de doméstica, ¿no? Yo primero quiero saber su take, o sea, como su punto de vista en qué opinan del contenido malo. No el contenido basura, porque hay que primero denotar esa diferencia, ¿no? O sea, existe el contenido malo y luego existe el contenido basura. Contenido basura son como los reality TVs,
Jersey Shore. Sí, contenido Shore, que te hace mierda el cerebro.
Exacto.
Ah, es que una diferencia es un contenido mal ejecutado y un contenido, o sea, que ya el contenido es malo. O sea, una cosa es una mala hamburguesa y una cosa es una hamburguesa echada a perder.
Exacto, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué opinan ustedes del contenido malo?
Como siento que yo soy el que tiene el gusto como más peculiar, por decir algo, yo voy a tomar la partida con, porque también el contenido malo puede ser el contenido bizarro. O sea, no necesariamente, pues, o sea, es una forma diferente, no ortodoxa, poco cómoda. Voy a sacar la bandera de la subjetividad, que yo sé que es muy barata, pero es como la invariable de... Ok, reconozco desde mi postura aquí, yo estoy de acuerdo contigo que esa cosa de ahí está culera, güey, está chafa, güey. Yo soy consciente de que si me subo en esa combi probablemente me asalten, güey. Estoy consciente, pero tengo que tomar esa decisión y he elegido por... ¿Te vale verga por qué me voy a subir a esa combi, güey? Me voy a montar... Y ya si me asaltan, ya es mi pedo. Creo que es un poquito como ese asunto con el contenido malo, porque no me late, güey, la neta, que las producciones, o sea, tengan como ese permiso de simplemente hacer algo malo. Pero también creo que en este como ejercicio creativo, la neta, cualquier cosa se vale y muchos experimentos salen mal. Y también que a veces hay muchas cosas malas que se vuelven buenas, güey, como Sharknado, como... O sea, hay muchas cosas que dan como la vuelta completa y también se puede. Entonces, creo que es... No sé, güey, creo que es un mal necesario, güey. Y también, o sea, la banda, el fandom de esa madre, pues también es un mal necesario, güey, porque evoluciona y abre el panorama. Así como, si me pusiera Tom Amador, ahí pondría mi voto, güey. Que el contenido malo es como esa nebulosa extraña que no queremos, pero que tenemos que mirar y que de vez en cuando pasa, es como algún planeta o algo así.
Uh-huh. Me parece interesante. Yo.
¿Cómo?
Tengo un problema con el contenido malo. A mí no me gusta por mí mismo consumir contenido malo. Uh-huh. A menos de que ya. ¿Cómo lo pongo? Es como con la comida, que es como de. Es que se ve fea. Y pues la vista es un elemento importante para el sabor también. Entonces como de, es que se ve fea, se ve mala, no quiero probarla. Si ya la pruebo y me gusta, es como de, bueno, ok, te acepto porque pues ya sé que dentro de lo feo que se ve, está rica. Y pues uh-huh. Te acepto más. Entonces, por ejemplo, mis límites de contenido malo entran generalmente dentro de cosas que yo sin esperar nada, los vi y dije, ah, esto es malo, pero pues está decente, está bueno, tiene un sabor peculiar y pues los sigo consumiendo o lo consumo de vez en cuando. Pero claro, cuando ya veo que algo me dicen, oye, es que esto se trata de A, B, C, D, y es como de, güey, esa es la fórmula clásica para algo malo, no me llama la atención consumirlo, porque lo estoy viendo y es como de, güey, esto se ve verde, güey, es carne verde. Uh-huh. Y si me dices, solo es colorante, güey, carne verde. Lamento ser el calamardo de las color burgers, pero es carne verde.
Qué gran okay. referencia.
Pero
ajá. No, continúa.
Mi diferencia contra el contenido basura. Primero, el contenido basura, creo que todos estamos de acuerdo que con media pizca de criterio sabes diferenciar cuál es contenido basura. Porque el contenido basura, o sea, a legua se nota, o sea, lo ves y es como de, güey, esto me va a hacer mierda el cerebro, o esto le va a hacer mierda el cerebro a mis hijos. Hay un chingo de contenido basura para niños. Fíjense qué consumen sus hijos, si es que ya tienen hijos. Nada más como nota, si no estamos dejando una mierda de siguientes generaciones, pero...
Pero facts muy importante, el adoctrinamiento es un pedo, y si tú no tomas la... riendas de la fe que tendrá tu progenie... Se volverá un apóstata y tendrás que quemarlo. No es cierto, pero las megacorporaciones probablemente estén salivando por meterle ideas en la cabeza a tu progenio. No dejes.
Claro, siempre lo hacen.
No deja las corporaciones fuera de la educación de tus hijos.
Por ejemplo, aquí voy a hacer nada más mi take que no le gusta a Chaos. Pero por ejemplo, dentro del contenido basura, Peppa Pig, dentro del contenido malo, My Little Pony. My Little Pony es malo, pero tiene sus, o sea, tiene sus momentos, desarrolla una historia, cuenta, deja una buena enseñanza, no solo está construido para vender juguetes, excepto Equestrian Girls. Aquí uso no como totalmente como un puto brony. Equestrian Girls está diseñado para vender mercancía, pero My Little Pony hasta la sexta temporada no lo está directamente.
Mira, está siendo juzgado por hablar de
paréntesis, la cara de My Little Pony. Está juzgado, pero es mi ejemplo perfecto para diferenciar lo malo de lo
bueno. Sí, pero paréntesis, estoy de acuerdo contigo. O sea, no significa porque no me atraiga la idea de My Little Pony y porque no lo quiera ver y porque yo personalmente sienta que no me va a gustar, no significa que no lo considere nada más contenido malo. No lo considero contenido basura. Yo sé lo que es el contenido basura. Yo no creo que My Little Pony sea basura. Sobre todo porque si a ti te gusta, porque si yo sé que a ti no te gusta el contenido basura, seguramente no lo es, ¿sabes?
Yo todavía tengo una carta trampa que se queda los más. Lo más les voy a decir que yo seté algo en el turno anterior.
Oh, verga. Güey, no lo avisaste, no lo anunciaste.
A que se desarrolle esta conversación.
Y es mi cuarta sumo, no tengo nada para negar y tienes un Nibiru. ¿Qué mamada es esta?
Todavía aguado, banda.
Ok.
Te digo, güey, no sabes de dónde viene este vergazo, güey. Te lo prometí, güey.
Ok. Pero bueno, ya definimos más o menos lo que es el contenido malo, lo que es el contenido basura. Nada más para dar un poco rápido mi take. Yo siento que el contenido malo es esa chispa de sabor que te encuentras en unos tacos de 5 pesos. Sabes que no te van a encantar. Sabes que por el precio te van a hacer daño. Pero a lo mejor la salsa está buenísima. O a lo mejor, o sea, te encuentras que la carne está muy, muy buena. Que las tortillas están perfectamente hechas. O sea, es algo que puedes rescatar de algo que es de mala calidad. O sea, que tiene mala producción, que tiene mala escenografía.
Eres un ingeniero, güey. Sí, totalmente.
Pero
sí,
tiene algo que puedes rescatar. Y eso es lo que yo siento que es el contenido malo. Ahora, yo puse a estos dos muchachos, a estos dos individuos, a ver algo que yo considero contenido malo, no contenido basura. Ojo, así que quiero escuchar sus opiniones. Ahora, estoy choqueado por las primeras impresiones. No escuché absolutamente nada de sus takes sobre el show. Nada más escuché que los dos tienen algo bueno que decir y eso ya me choqueó. Pero, a ver, adelante. Pongan sus propuestas en la mesa. No lo sé.
Es que, güey, o sea, yo invariablemente tengo que saltar en esta partida, güey, porque, o sea, soy consciente de que mucho contenido como muy brutal es muy rápidamente atachado de contenido malo, güey, porque, por ejemplo, es muy fácil que se vayan con la etiqueta de que Crust es puramente gore y es como el puro fetiche gore, y, o sea, bueno, por una parte también debo reconocer que, o sea, sí, sí tiene un poco de eso, pero no se reduce a eso, ¿no?
Poco,
o sea,
poco.
Tiene mucho de eso.
Una minucia. Si te fijas en pendejadas,
güey. Tienes un poco de cómic en tu sangre, güey, no mames.
Ajá, exacto. Pero ese poco brilla bastante. Esa es la cosa.
Pero es parte de la construcción, ¿no? Sí, o sea, claro. Genera algo más. Entonces, y naturalmente tengo que saltar en esta partida, güey, porque así como pueden decir contenido malo y chinga tu madre, tú Saló y las 120 noches de Sodoma y tú Gartenis y tú, pues todo esto brutal. Pues sí tengo que saltar a defender y decir, ok, o sea, sí, invariablemente hay un montón de gustos. Y podemos todos concluir y podemos señalar objetiva y críticamente, sí, eso está culero. Pero también subjetivamente decir, me vale verga. Sí, sin claro, ningún problema, ¿no? O sea, la neta es que es un punto que perfectamente defiendo. Pero ahora, güey, yendo a mi experiencia con la serie, güey, estuvo bien chistoso. Porque yo empecé sabiendo que era contenido malo, güey. Dije, no, o sea, no voy a sacar nada de esto, güey. Conforme lo empecé a ver, fue como, verga, güey. Está bien barato este guión. Y era justo lo que le estaba comentando a Tesh hace rato, güey. Es como, ya invertiste, güey, ya diseñaste el proyecto, ya sacaste las cuentas y ya te quedó así chingón todo, güey. El único problema, el único fallo en tu plan perfecto, güey, es la corrupción, ¿no? Entonces, pues ya no tienes tanto varo, güey. Y el varo, pues lo vas a tener que sacar de algún lado. Entonces tiras un dado, güey, resulta que el que le tocó bailar con la más fea fue al guión, güey. Entonces el guión te salió barato, güey. Tienes así que buscar un cabrón que acaba de egresar. Sí, yo me lo chingo, todo bien. Pagas así, pues, no sé, güey, te salió barato, güey. Y llega apenas en tiempo, güey. Llega 2 horas antes, güey, de la hora requerida. El cabrón tuvo que buscar el recibo, güey. Tuvo que buscar el contrato, güey. La hora del mensaje para que le dijera al güey, sí, llega en tiempo, me tiene que pagar completo, porque si no, no, ¿cómo? Es ese guión, güey. Por otra parte, o sea, entiendo por qué la banda le puede gustar, güey. Y ahí, o sea, ahora juego mi carta trampa, güey. Y es un fetiche, güey. O sea, es el personaje es como, oh, soy un escritor, no sé qué, qué dilema. Porque me gusta una chica, pero, oh, solo sucedió y me cogí a alguien. Y ahora tengo un harem en el club de literatura. Es como, es un fetiche, güey. Está bien, está perfecto, no hay ningún problema. Pero yo todo el rato estuve, pues, evidentemente bastante ido diciendo, verga, güey, está bien barato. Y viendo el problema y diciendo, ahorita va a pasar una pendejada. Procede a pasar una pendejada. ¡A huevo! Y ya, güey, esa fue mi experiencia, güey.
Ok.
Pero mi bala es el fetiche. Mi apunta es el fetiche. Es como, okay. Está bien, está perfecto, respeto, pero yo, mantendría las patas fuera de eso, ¿no? Esa...
Ay, Dios.
Ok, yo tengo mis balas bien guardadas, pero a ver, sigue tú.
Ok, como nota, yo ya, yo normalmente cada temporada de anime que sale... me chuto la sinopsis de los animes. Me van a decir que muy superficial yo, juzgando un libro por su portada. Sí, lo siento, no tengo mucho tiempo, discúlpenme. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, y Chaos está para darme la razón, muchos animes siguen una fórmula ya conocida y nada más por la sinopsis te puedes dar una idea de por qué tirada va a ser. Generalmente cuando la sinopsis es como medio sacada de onda, es como de ok, aquí intentaron algo extraño, vamos, te podemos dar una oportunidad más. Y pues ya cada quien tiene sus gustos y es como de esta sinopsis más o menos va sobre este lado, me gusta esta mierda, pues la consumo. Cuando yo vi la de Domestika no Yo, vi la sinopsis y fue como de... Nah, esto... No, güey, esto es... hentai... sin grasa, güey. Porque a eso suena, güey. O sea, sí.
Sí, no, claro.
El planteamiento es... Vato se coge tipa. Después, su papá se vuelve a casar. Vato está enamorado de su maestra. Y resulta que la tipa que se coge y su maestra ahora son sus nuevas hermanas. Y ahora todos viven en la misma casa. ¡Oh! ¡Qué cagado!
Es que, güey, está barato.
Está muy barato, güey. Ay, no tengo con qué pagar la pizza.
Sí, güey, esto es un guión de porno, güey.
Exacto, es un guión de porno. O al menos el planteamiento es un guión de porno.
Sí, el planteamiento es un guión de porno, yes.
Y pues, o sea, sinceramente fue como de, güey, no tengo tiempo para perderlo viendo esta pendejada. Como nota, nada más así rápida, la canción del opening yo no la conocí por el anime. Yo me la encontré en lo que me recomienda YouTube Music. Porque me conoce, me recomendó la canción, yo la guardé, dije, esta canción está verguerísima, es la pinche canción más verga del puto mundo de opening. Yo no sabía que era para esta mierda y me siento mal de que esa canción me guste tanto, güey. Güey, ¿cómo se les ocurre hacer un pinche opening tan chingón, visualmente chingón, con una canción verguerísima, para el anime que es, güey? Es como de, duele, güey, duele.
Sí, es como esos memes que me he encontrado por ahí de cuando te encuentras un gran arte de un gran personaje. Cuando descubres que el personaje es de League of Legends. O sea, pues no me vale verga, ¿no? Porque juego LOL, pero entiendo la banda.
Sí, no, yo sí entiendo la banda, güey.
Pero bueno, fuera de eso, vi Domestika no Yo. Como comentarios así súper generales, odio decir que me gustó.
No
en un grado así verguerísimo que digas, güey, no mames, no.
Sí, no.
Pero, o sea, entiendo lo que quieren hacer. O sea, el vato que lo hizo a última hora, que era como de verga, güey, la tesis es para mañana, güey. ¿Cuándo se me fueron 6 meses? ¡No mames! Y que se tomó 15 Red Bulls, un chingo de chocolate, güey. Se ve
el vato se metió crack, cabrón.
Sí, güey.
Tengo que terminar esta mierda. Y así escribiendo a dos manos, güey.
Güey, y se volvió a mi diestro el vato, güey.
Sí, totalmente.
Está escribiendo el final y el inicio al mismo tiempo, güey. A pesar de todo, o sea, se nota que trata de ir a algún lugar. No sé del manga o no sé de la novela ligera porque pues no los leí, no lo vi. Pero... se nota que está tratando de llevar la historia y tratar de explicar una dinámica de relaciones interpersonales y relaciones familiares y todo eso. Codificado detrás de un hentai ligero. Porque ni siquiera es hentai, o sea, es un ecchi ligero barra hentai por momentos. O sea, con toquecitos de fetiche.
El fanservice es un fetiche, güey.
Es un fetiche, sí. Pero se nota que trata de explicar algo, se nota que trata de explorar algo. Y eso me gustó. Todo lo demás fue como de... entiendo que es necesario... Por la mecánica que quiere usar. Pero es como de, güey, podrías haberlo hecho por otro camino. Lo podrías haber explorado bien. Sin meterte en los clichés y en el fetiche. Pero está bien. Te voy a dar una oportunidad. A partir del sexto episodio fue como de, ok, bueno. vamos a ver a dónde va esto. Termina bien, eso sí lo digo, termina bien. Uh-huh. Pero bueno, ese es mi take así súper X, súper rápido.
Ok, que sí te puedo decir, sí va a un lugar y se pone muy bueno el manga. Pero vamos a hablar de eso después. Ok, entonces ya en este momento más o menos comprendemos las posiciones de los dos muchachos que tengo aquí. Lo que puedo decir yo sobre la serie, para los que nos están escuchando, es que yo no la recomiendo. No es para todo el mundo. Es una serie que si les interesa van a tener que acabar leyendo el manga para obtener un final, porque seguramente la segunda parte jamás la van a adaptar. Seamos realistas, esta madre nunca va a ser adaptada otra vez. Porque mucha gente no le dio el buen visto y tiene sentido. O sea, yo lo entendería. Pero si lo quieren ver, pues a mí me gusta. Y por lo menos aquí ya tienen los comentarios de tres pendejos, así que adelante. Ahora, ¿por qué me gusta? Creo que a mí en lo personal, o sea, también me llamó un poco la atención el hecho de que quería llegar para un lugar. Y creo que el protagonista está muy bien estructurado. Yo sé y entiendo completamente la posición que tiene Noble, que sí, definitivamente está muy pendejo el güey y que toma decisiones muy pendejas, pero no lo hace de mala manera, ¿sabes? Por lo menos no en mi opinión. Siempre está tratando de mantener a otra gente en mente cuando toma una decisión que puede parecer idiota, que puede parecer inepta, sí, pero lo hace de buena manera.
Es buena persona.
Ajá, exacto. Y eso nota una diferencia muy grande de muchos otros animes que no lo hacen. O sea, que el protagonista es una basura y que en vez de aprender de esos errores y que en vez de tomar mejores decisiones, solamente sigue siendo una basura.
No se vala por la ruta School Days.
Exacto. Nadie debería irse por la ruta School Days.
Terminas decapitado.
Exacto.
Spoiler.
Sí, o terminas decapitado o terminas embarazando a tu mejor amiga de la primaria o algún pedo así. No sé, pero está muy enfermo ese pedo.
Sí.
Ahora, vamos a discutir primero más o menos de qué se trata. Ya escucharon que es un plot de porno. Si no quieren saber de spoilers, pues véanlo.
Véanlo.
¿Sí? Véanlo, signo de interrogación enorme. O quédense para escuchar más o menos de qué se trata y después de eso tomen su decisión. Yo les aconsejaría la segunda. Y pues nada, suerte si lo quieren ver. Ahora,
suerte o paciencia.
Sí, o las dos. La premisa muy simple. No sé si la quieren explicar ustedes o si quieren que la explique yo. Cualquiera de las dos funciona.
Explícala tú.
Ok, básicamente el protagonista se va a una fiesta, a la que le invitan a algunos compañeros de la escuela, me parece. Conoce a una chava. La chava le propone que tengan relaciones sexuales. El chavo pues accede, porque quien dice que no a esa situación. Proceden a hacer la cogeción. Y después de eso la chava le dice: no te quiero volver a ver en mi vida, nos vemos, muchas gracias por la experiencia, se acabó, esperaba algo más. El vato se pone todo sad porque se quería guardar para su maestra, pero pues le ganó lo horny, porque pues a quién no le gana lo horny a esa edad y en ese momento.
Muy rico y todo, pero chinga tu madre.
Ajá, okay, exacto. Bye. Y ya, y después de eso, te da a entender que tiene un crush enorme en su maestra. Que la maestra es como el otro interés amoroso del personaje principal. Y se entera por su papá que se está volviendo a casar y que va a conocer a su nueva madre, me parece que esa misma noche. Cuando conoce a su madre, resulta que es la mamá, tanto de la maestra como de la persona con la que cogió ese día. Y eso es lo que empieza del programa.
Y ahora son hermanos. Chan, chan, chan.
Ajá, y ahora son hermanos.
Y viven en la misma casa.
Ajá, sí. Así que si se esperan todos los momentos clichés que podría tener el ¿qué estás haciendo, hermano? Pasan.
Oh, me voy a bañar. Ay, disculpa. Ajá. Que te vi.
Sí, exacto. Me voy a bañar. Oh, sí, voy a buscar mi algo al baño. Chinga tu madre.
No sé si se dieron el tiempo de pura casualidad, porque de hecho no se los pregunté. También les propuse que si querían podían ver uno de los videos que les mandé. ¿Los llegaron a ver de pura casualidad?
Yo sí.
No, yo no. Okay. Yo vi la serie. O sea, yo tomé el esfuerzo de ver la serie porque dijiste, si no se la quieren guachar toda, nada más te pones esta madre. Y fue como, no, voy a ver la serie como un campeón para contrastar, o sea, como mis puntos de vista y así. O sea, como para no juzgar a lo pendejo, ¿no? O sea, cámara, vamos a consumirlo como cualquier cabrón normal, ¿no?
Uh-huh, claro.
Y ya después vemos qué tranza. Es como... basta de referencias. Ahí se va a quedar.
Ok. Uno de los factores de los que habla el youtuber que les mandé es el incremento de
Spiciness.
De picosidad en esta serie. Que de hecho me parece muy interesante porque... ¿Cómo mantienes una audiencia...
¿Plot porno?
No. Una audiencia atrapada en un programa que tiene un porno plot. Digo, un porn plot, pero que no tiene porno. Y tienes que incrementar el nivel constantemente sin dar el producto final, porque eso es lo que pasa. O sea, técnicamente sí te lo dan, pero no en pantalla.
Ah, pues bueno, pues le metes más gente, obvio.
Sí, pero no nada más acaba ahí, porque entonces también... No nada más tienes la situación en la que las dos viven en la misma casa, ¿no? Además tienes la situación que la maestra es depresiva y tiene tendencias suicidas. Al mismo tiempo... Tienes a la hermana que no... a la menor que no tiene como manera de presentar sus sentimientos y demás. Pero el manga y el anime, obviamente, la empujan a presentar sentimientos nada más con el protagonista. Entonces se convierte en otro interés amoroso. Al mismo tiempo que estas dos relaciones están pasando, viven en la misma casa, obviamente, porque son hermanos. Entonces, se presentan las situaciones en las que está coqueteando con una y pam, aparece la otra de la nada. O le está coqueteando una y pam, aparece la otra. Y otra vez, todo esto es para incrementar el nivel de picosidad constantemente. Me parece increíble que el autor sigue manteniendo ese ritmo de presentar situaciones más increíbles. Que si tú ves una porno con una de estas cosas, o sea, dices, qué estupidez, qué pendejada. Pero aquí da para una historia con un protagonista decente.
Qué mamada, evidentemente te la jalas, pero luego dices, qué mamada. O sea,
exacto.
El guión es como tan, que incluso le recuerdas y dices, lol, qué mamada, qué
sí.
Es esto.
Pero de una u otra manera, porque no te presentan la parte porno en la serie, te permite como conocer un poco más a los personajes y de hecho los personajes están decentemente escritos.
Sí.
O bueno, esa es mi idea. ¿Ustedes qué piensan?
Sí, te odio, güey, te odio. Los personajes sí están, dentro de... Es que mira, yo aplico estoy aplicando en mi juicio, son adolescentes estúpidos. Bueno, ni tan adolescentes, porque se supone que ya están en preparatoria. También siguen siendo adolescentes estúpidos, y las hormonas y todo el desmadre. Lo entiendo por la parte de, por ejemplo, de esta... se me olvidó, Rui, la hermana, la menor.
Sí.
Quiere experimentar y pues está bien, no hay problema, es algo normal. Entiendo esta cuestión lo físico se volvió un poquito más allá de eso, no sé controlar mis emociones, todavía no entiendo qué está pasando en mi cabeza, lo entiendo, es normal, Si se aplicas esas reglas, que obviamente tal vez la mayor parte de las personas que vieron el anime fue como de, güey, esto es una mamada, pero es que hay que recordar que están que los protagonistas son jóvenes, que están en una situación nueva, inexplorada para ellos, y pues al finalmente van a tender a cometer pendejadas que terminan en clichés que pues ya estamos acostumbrados, pero al final de cuentas es autoconsistente con eso y por lo mismo tiene sentido.
Si estamos hablando de Sabrina, güey, porque son protagonistas jóvenes cagándola por mecos.
Sí, pero de hecho, mira, aquí es en donde puedo presentar una diferencia entre Sabrina, que de hecho, gracias por traer ese programa a la conversación. Porque aquí es en donde puedo presentarte la diferencia entre Sabrina y este programa y la razón por la que, y odio decirlo, este programa me gusta más que Sabrina.
A ver.
Y es que Sabrina se siente babosa, pero porque sí, ¿sabes? O sea,
sí,
Sabrina
sí.
No tiene permiso de ser babosa, porque está presentada con una situación, como ya lo discutimos, nueva, quizá que no había sido presentada de manera anterior, con nuevos conflictos y demás, pero siempre toma la decisión más pendeja para después tratar de arreglarla y luego cagarla otra vez, porque así es como funciona la estructura del programa, así es como tiene que funcionar. Pero aquí se siente como que se excusa porque de verdad todos están tratando de hacer lo mejor para que todos estén bien. Mientras que en Sabrina...
Es una puta egoísta.
Exacto, y le vale madres.
Güey,
le
vale madres. Fue al infierno, güey, se puso de verga.
Sí, pero es que le vale verga y le vale verga. O sea, dice mucho que le interesan sus amigos y que le interesa mucho la gente que ama y demás.
No parece.
El 80% de las decisiones que toma le vale verga lo que sientan y lo que les pasa a todos los demás. Mientras que en este programa, que yo sé que, los stakes o... ¿cómo se les dice?
Sí,
las consecuencias. Las consecuencias son muy distintas. O sea, en uno estamos hablando del fin de la humanidad y en otro estamos hablando de, no mames, una relación. Pero el protagonista de verdad está tratando lo mejor para que todos se sientan bien. Y está tratando de hacer lo mejor para no lastimar a más gente. Y eso te pone más en como... Otra vez, lo voy a decir, es, se siente como un personaje más vivo, más real.
O sea, sí, tiene sus momentos de egoísmo. Porque el protagonista claro. también tiene sus momentos de egoísmo que causan lo que pasa al final. La verdad, uh-huh. O sea, no me lo puedes negar que todo eso, no. todo lo último es culpa del protagonista.
Claro, pero él
pero se es da entendible. Cuenta
y lo hace humano.
Pero ajá. es entendible y toma en cuenta la... O sea, aquí voy a meter a Sabrina porque algo que me... No sé dónde vayas, noble, de Sabrina. ¿Ya lo terminaste?
No, apenas llegué a los errores éldricos, pero o sea, me pareció...
Ok, pero ya llegaste a los errores éldricos. Perfecto, me basta con eso, güey. Hay una escena, bueno, el final de la temporada, de la segunda temporada, me parece, te dice, no, pues, ya, así como, o sea, Sabrina se queda como de, no, pues, ya entendí, voy a tomar en cuenta todo lo que acaba de pasar, voy a ser una persona responsable. Y el primer episodio de la siguiente temporada es ella cometiendo una pendejada a nivel galáctico, güey. Es como de, a ver, cabrona, ¿dónde está tu pinche aprendizaje? Y aquí no pasa eso.
No es una pendejada galáctica porque llegué al principio, o sea, cuando apenas reciben el huevo, güey, del... profundo.
Ah, ok, pues justo con eso, a eso me refiero, pero
bueno. Fue muy cagado también porque fue como, a la verga, güey, están negociando con Dagón, porque fue como, güey, cultos innombrables de ahora todos los panteones tienen sentido y el poder es como de las creencias y me vale verga. Eso
y magia caos.
Sí, güey, es que a mí la magia caos me tiene muy tonto.
Es que mira, entonces aquí te presento con la realidad de la situación, que a lo mejor y no te va a gustar, pero a lo mejor y sí. La realidad de la situación, por lo menos desde mi perspectiva, porque cuando estábamos hablando de Sabrina, comentaste o dijiste que la subjetividad era muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando de un programa y de la calidad de un programa.
Eso lo digo noble, ¿eh? Eso lo digo.
Ajá, sí, no, yo sé, me estoy...
No, pero es que eso no está grabado,
Ah, ok, perdón. Eso lo mencionó noble, no está grabado, pero ok, ya les estoy dando contexto. Ahora... Una de las cosas muy importantes en distinguir estos dos programas es que quizá te gusta más Sabrina y quizá no comentaste, porque creo que no comentaste tanto cuando hablamos de Sabrina sobre lo malo que está escrito el programa. Y sí, está mal escrito.
También está bien barato el guión. De hecho, sí, claro. Está bien verga porque, o sea, lo recomiendo bien cabrón mi novia y lo empecé a ver con la jefa. Güey, pero así como comiendo random, güey, yo así de que muriéndome y es como, bueno, vamos a ver algo. Y en mi mente es como, pues sí, variablemente la van a cagar. Y mi argumento fue el mismo. Necesito, o sea, el protagonista tiene que cometer una pendejada para que el guión siga progresando. Por eso, o sea, por eso como que llegué a ese paralelismo de... Pero es como la... Es un fetiche, güey. También es un fetiche, güey.
Pero es que si me preguntas a mí, las decisiones de Sabrina están todavía más pendejas. Y de hecho todavía te puedo decir que Novia Doméstica tiene una estructura más real y que se siente más viva. O sea, yo sé que a lo mejor eso nada más es objetivo y que estoy hablando de Novia Doméstica. No mames, sí, estamos sí. hablando... O sea, estamos...
No, también, o sea, también es una extensión de contenido de un guión de 4 horas a 40 horas, güey. Porque el problema es que cuando se vuelve repetitivo, se vuelve más pendejo. Es como el pedo de brincar el tiburón, nada más por extensión. En algún momento vas a llegar a una pendejada. Y mientras más extenso sea, por mayor probabilidad va a haber más pendejadas.
Aunque sí, claro. Aquí hay que tomar en cuenta nada más que si pones, ok, 4 horas contra 4 horas, en 4 horas Sabrina sí comete muchas pendejadas.
Sí, es que esa también es la otra cosa, güey. O sea, si estamos hablando de duración contra calidad, entonces te puedo decir que por lo menos... En el tiempo que tiene Novia Doméstica se resuelve todo de una manera real que se siente tangible y orgánica hasta cierto punto.
Ajá.
Pero se siente más orgánico que Sabrina en el mismo tiempo.
Bueno, pero mira, aquí voy a defender un poco noble, pero es que aquí también hay un detalle. Los stakes son diferentes. Claro, podrías decir que entiendo. La justificación para las pendejadas de... verga, estoy saltando de un lado al otro. La justificación para las pendejadas de Sabrina también es porque, güey, o sea, podrías decir que la tipa está hasta el culo de estrés de, oh, es que el mundo se va a acabar, pero es que mi relación, pero es que mi familia, pero es que esto, pero es que aquello. Y es como de, güey, o sea, en una situación así es normal cometer pendejadas.
Y a mí, o sea, es que por lo que a mí me parece que estoy bien barato y fue, o sea, me puse a reflexionarlo como de, güey, entonces al chile no hay como un relativo, no hay un verdadero relativo nivel de poder, o sea, aquí todo está mal, güey, o sea, ¿sabes? Porque es como de pronto lo resolvió un mago. Bien, lo hizo un brujo. Resulta que todos son arcanistas así verguerísimos, pero hay un hechizo de ilusión, te engañó. Un disguise self te chingó. ¡Ah! ¡Órale!
Es que no toman su acción para hacer un check de investigación. Noble.
No, pero además de eso, o sea,
detectar magia, chingada verga.
Si seguimos el libro, güey, o sea, si seguimos el rulebook, no me parece de buena manera que alguien que está haciendo Disguise Self pueda hacer exactamente lo mismo que un gran maestro. O sea, estamos hablando de un hechicero de nivel 6 contra un hechicero de nivel 9 y pueden hacer los mismos.
Es que, güey, literalmente comienza la temporada de los Horrores Eldricos diciendo: construyó un templo del tiempo, han pasado 15 años. Y es como, güey, si tenías magia así de verguera en primera instancia, güey. O sea, chinga tu madre, güey, un buen puto plan. O sea, por eso también, por eso para mí es el equivalente de es un fetiche, güey. Porque Grant Morrison, Alan Moore, Neil Gaiman, y para mí fue como, güey, tomé ese take. Hablan acá rota Mr. Crowley, tomé ese take. Hablan de Madame Blavatsky, tomé ese take. Pero veo el guión y veo las pendejadas de Sabrina y ya es como, me va a chingar un gallito, ¿cuál es el pedo? ¿Sabes? Es como, güey, o sea, sé que va a pasar una pendejada y si no, al final un mago lo hizo, güey. Está bien, no hay problema. Dicen alabado sea Satán y nadie los ha querido censurar. Yo estoy bien. A mí ya me tienen.
Y me parece que esa decisión fue tomada porque también lo dicen en el cómic y querían mantener algunas raíces del cómic y la productora no les pudo decir que no, pero no estoy seguro, no me saquen un quote.
Ah, bueno, la única defensa que podría tener para Sabrina, al menos en este sistema de contenido y apartado crítico, creo que al menos de fondo maneja de una forma muy interesante lo que es el conflicto de creencias, el asunto como de, si todas las religiones no son reales, ¿qué es el tema de las creencias? El asunto de la lucha del satanismo teísta contra el satanismo no teísta, como ahí muy de fondo, ahí si nos ponemos, güey, derriban varias veces un ídolo, o sea, se pone interesante, tratan de convertir a la banda cada rato, ahí, bien, buena jugada, al menos están metiendo con algo interesante, pero pues es que la neta sostengo, y extender un guión así de largo, en el que las situaciones son tan apocalípticas, güey, invariablemente se van a meter en muchos clichés, güey, o sea, y de pronto pasan algunas escenas y digo, sí, invariablemente tenía que pasar esta mamada, porque pues... exigencias del guión, güey, o sea, a veces no te puedes escapar, güey, por más que quieras. Y Sor Juana, güey, se quejaba de que ya todo estaba escrito, güey. ¿Qué nos queda a nosotros, güey? Se sonaba más. Y ahí tenemos 20 horas de chingada madre, Cthulhu, ¿cuándo?
O sea, sí, pero contrapunto, Domestic Kanojo tiene 276 volúmenes, así que...
Ok, pero no me vaya... aquí no puedes meter el manga todavía, güey.
No, tienes toda la razón. No puedo meter el manga... No puedo meter
¿el manga o la
puedo
novela?
¿Puedo comentar del manga? Manga. Es un manga.
Ah, ¿no tiene novela?
Me parece que no. Me parece que fue nada más esta adaptación directa de un manga. No lo sé. Pero lo que puedo decir de alguien que ya leyó el manga, no lo sé, ¿verdad? Porque eso lo tendríamos... O sea, los tendría que haber puesto a leer el manga y no mames, no los voy a poner a leer el manga de algo que es contenido malo. Que bueno, a mí me gusta, pero es contenido malo. Pero el manga sí sube de calidad muchísimo y el final, o sea, puede ser que sea uno de mis finales favoritos del manga, en general.
Ah, ¿está finalizado?
Sí, ya está finalizado. Y está...
Pero es la misma bala, güey. El cómic de Sabrina está verga y está oscuro.
Eso sí,
y
se pone denso. Pero la cosa es que la adaptación del manga al anime, de los primeros capítulos que fue lo que mostró el anime, sí es... real, o sea, si es uno a uno, güey. O sea, lo que te sale en el manga, si lo adaptaron bien. Los cómics de Sabrina son una verga. La serie de Sabrina está palomera. Hay una diferencia muy grande ahí de dos contenidos.
Güey, Domestic Kanojo también está palomera. Aunque la adaptación esté buena, también está palomero, güey.
Claro, no. Yo no estoy diciendo eso. Yo nada más estoy diciendo si nos vamos, o sea, como a raíz y al volumen que tienen las dos cosas, porque estábamos hablando de volumen. O sea, técnicamente también en volumen, si estamos poniendo nada más lo que podría salir en pantalla, que no lo van a adaptar, pero el manga tal y como es contra la serie, e inclusive por volumen, entonces gana, por lo menos en mi opinión, el manga. Ahora, si nos vamos a los dos contenidos, cómic contra manga, no mames, Sabrina el cómic gana, pero mil veces, porque ese es contenido bueno, ese no es contenido malo, que disfruto, eso nada más es contenido bueno. Sabrina el cómic, recomendadísimo. Si lo quieren leer, chaviza, ahí búsquenlo, pero está muy bueno.
Pero bueno,
segundo apéndice ahí, he escuchado que el crossover que tienen con Archie también está en algón, entonces si
está,
se lo topan,
muy bueno.
También topan ese.
Sí. Si son fans de los cómics de horror, las dos cosas están buenísimas. Y me parece que también tiene otro crossover con con un cómic que se hizo de las Gatimelódicas. No estoy 100% seguro, pero me parece que sí. Y también está muy bueno.
Es no lo topo, pero es que es como es el pedo de los clichés, güey. O sea, tiene su propio episodio del tarot. Y es como, güey, el tarot, o sea, todo mal representado, todo mal ejecutado.
Sí.
O sea, en un sentido como todo pop y comercial, bien de hueva. Pero es como, güey, pues es inescapable, güey. O sea, tenemos que caer en los clichés. Porque al final es una bruja pop. O sea, es como... No digo que no conozca y no se haya documentado también, pero, o sea, digo, y hablando de las referencias, Crowley, Blavatsky, estos escritores que son putas máquinas.
Pero fíjate, yo creo que los clichés no son malos necesariamente. Además... No,
son inescapables, estamos construidos para arquetipos. Así funciona la magia.
Una de las cosas que pasó con Sabrina, que verga, este programa se está convirtiendo en una discusión de Sabrina también, pero...
Estamos haciendo comparaciones de cada rato.
Sí, es que Sabrina está verga.
Es que sí está cagado. Una de las cosas que pasa con la serie también, que de hecho se pueden ver cabroncísimo, es que el escritor de la serie es el que ya lo dije, o lo dije antes de que empezáramos a grabar el podcast, no estoy muy seguro, pero el escritor de la serie es el escritor del cómic. Y el problema es que estructuraliza su cinematografía y la manera en la que los personajes conversan como si fueran personajes de un cómic, y eso los hace ver más plásticos. Además, que muchas de las cosas que escribe serían buenísimas en panel. El pedo es que es una serie y creo que no está como acostumbrado al tiempo que necesita cada una de las tomas y al tiempo que necesita para hacerse... O sea, no está acostumbrado a un episodio que dure 40 minutos. Está acostumbrado a que un volumen de su cómic le duren 40 páginas, ¿sabes?
Sí, también creo que la distancia, y ahora ya como en un sentido más así... productor ejecutivo, o al menos desde esa perspectiva, la adaptación de un contenido como un cómic, un manga o una animación, incluso una caricatura, a live action, presenta un problema muy cabrón, porque por una parte algunas cosas, claro, que te van a costar un barote en CGI, efectos, cadenas, stunts y pendejadas, para el güey son unos trazos vergas. Entonces ahí hay un pedo con el capital, porque por ejemplo, ahorita que dijeron que Salem no hablara, fue como, sí, pero si Salem habla, también la iguana, y también Stolas, y también este güey, y también acá, y también así, y también allá. Entonces como, son pequeñas aquí madrecitas que el guión y toda la banda tienen idealmente que ayudar a reducir costos. Entonces, pues, o sea, es lo que les digo, el guión le salió barato. Y pues te enfrentas como a ese problema cuando llegas a live action. Por eso creo que son tan impresionantes como todo lo que está haciendo Marvel, porque las, o sea, son efectos así pasados de verga y construyen tus realidades así fantásticas para luego presentarte pendejadas como toda la saga de Thor, ¿no? Pero pues eso ya es otro tema. Y en comparación, otras cosas como... Y que podrían haber salido muy bien si le hubieran echado las ganitas pertinentes, pero por eso las adaptaciones suelen ser tan complicadas. Por eso la decisión en The Boys, por ejemplo, de que los güeyes no tuvieran V en principio, o sea, sí es como, ¿qué mamada es esta? Pero favorece el guión y también es una decisión en sentido por el varo, el chile.
No, claro, claro. Y sí, sí, o sea, tienes también un buen punto. Lo mismo pasa con el anime, aunque no sea un live action, o sea, sí cuesta más que hacer un panel, ¿sabes? Sobre todo porque de hecho...
Sí, porque exactamente es animado. Exactamente.
Ajá, exacto, es animado. Entonces, sí, sí, o sea, definitivamente si estamos comparando como el material base contra el material de adaptación, obviamente la calidad va a empeorar porque pues tienen que gastar más dinero en eso, sea cual sea la adaptación, mientras que sea un medio visual con animación o con actores, siempre.
¿Sabes
va a
tener qué un ejemplo mayor. Me parece cabrón ahorita, güey?
¿Cuál?
El de Junji Ito Collections.
Sí.
Porque muchos se adaptaron como el manga, pero la diferencia es que el manga es una puta joya y en comparación no funcionan tan bien en la misma... O sea, en ambos medios. Por eso la adaptación de Uzumaki llama tanto la atención, porque es justamente una adaptación. Se aprovechan de la estética, se aprovechan del dibujo. Entienden qué es lo que lo hace verga. Por eso fue que una falló y otra nos tiene a tantos salivando. Porque no mames, que ya salga, güey. ¿Vieron ese avance de como de un minuto? Vergas,
sí,
güey.
Sí, bien avance. Se ve buenísimo. Güey,
puta madre. Me muero de ganas.
Pero bueno, creo que... ¿qué otro contenido basura conocemos que sea bastante comercial? Bueno, no, aguanta. Mencionaste Sharknado. Ahí... Quiero hacer un acote. Sharknado es una de mis películas favoritas de comedia de toda la vida. Porque así la
tengo. Ah, bueno, es que sí se da la vuelta del absurdo, güey. O sea, es que sí. Sí,
sí. Sí. Y además es una película que yo estoy seguro, güey, que tanto el cast, porque de hecho tiene un muy buen reparto. O sea, el reparto de esa película, si te pones a ver lo que hicieron después de esa película y antes de esa película, todos los actores, es un reparto, pero increíble. O sea, está llenísimo de muy buenos actores. Entonces yo creo que fueron a esta película sabiendo que era un chiste. Es más, yo estoy bastante seguro que el escritor, el director y todos, o sea, ya sabían que iba a ser un mal mal chiste y que se hizo la película suponiendo que iba a ser un mal chiste.
Pues es como cuando te tiras un mal chiste así con tal intención, o sea, voltean a verte y tienes la cara de Anya, güey, cuando les sonríe a Damian, así de, ya sabía que mi pun iba a estar culero.
Sí, pero o sea, que de todos modos la gente se ríe.
Esa ajá, o sea, pero que estuvo bien pensado, dices, no mames, o sea, verga, estuvo ingenioso, güey, pero chinga tu madre, si estuvo culera también, o sea, ajá, buena, sí, pero chinga tu madre.
Sí, chinga tu madre porque me hiciste reír, güey.
Ay, sí, 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 chinga tu madre porque me hiciste reír. Chinga tu madre porque hiciste que me gustara.
Exacto.
Sí, 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 real facts, real facts.
Sí, y creo que así se siente todos estos contenidos de los que estamos hablando. O sea, se siente mal que te guste, pero creo que hay algo bueno en eso. O sea,
véanme por preguntón, pero ajá. Sword Art Online sería contenido basura. Sí. ¿O sería contenido malo?
Es contenido malo.
Es malo. Malo, ajá, no es malo. Basura, es malo.
Sí. Es malo. Porque, o sea, es el pedo de la construcción del mundo está verga, pero tu historia está pendeja.
Sí, yo quiero decir que es
contenido basura. Y trata de explorar temas muy buenos, pero no los ejecuta bien.
Exacto.
Ajá, exactamente. No lo resuelve, chido.
Quiero de verdad decir que es contenido basura porque me duele decir que tiene algo bueno o rescatable, pero es contenido malo. Es contenido malo porque sí, como dices, tiene buenas ideas y de hecho la estructura de las ideas es decente. O sea, podría haber hecho, si lo hubieran implementado mejor, habría funcionado y habría tenido un muy buen mundo con el que trabajar y personajes decentes.
¿No les pasa el buena idea, pésima ejecución? Como, exacto. No mames, tenías algo bueno en tus manos y tan solo se lo hubieran dejado a Garth Ennis. Nos habría salido algo perga y si no, pues mínimo algo violento, chingos, madre.
Mira, por ejemplo, mal, algo que es basura, Avatar, pero la película live action.
Ajá, sí,
la
sí,
de
topan la teoría de que esa película en realidad es la adaptación de la obra de teatro que vemos en la tercera temporada, güey, la que está toda culera, la que Toph es gigante, güey, y una morrita interpreta a Ángel y dicen, así me ve el mundo. La teoría,
sí,
güey,
sí, que sí,
la
sí, lo veo.
Es la adaptación de esa obra de teatro, güey.
Mira, sí lo veo plausible, pero hay un pequeño problema con eso. No tiene ningún puto sentido en el orden cronológico. Y al menos el vato en la obra de teatro se ve que sabe que hay un orden cronológico.
Ok. De todos modos,
por eso no. Esa es la teoría que escuché, güey.
Las teorías no tienen todo el sentido del mundo siempre. Y es una buena teoría, por lo menos.
Rápido y furioso después de la 2 o 3.
No, es que ahí te voy a hacer una distinción.
Es que ahí es mal, no es basura, es malo nada más.
Exacto, es fetiche. Creo que Rápido y Furioso, exacto.
Bueno, sí es un fetiche. Chingate una,
es un malo, no es basura.
Sí, es un fetiche.
Además,
es un fetiche.
Yo que disfruto de algunas películas de Rápido y Furioso, por lo menos la última que sacaron, la de Hobbs y Shaw, la disfruté muchísimo. Así que
sí me la aventé violenta, güey, porque la última vez que vi una película de Rápido y Furioso salí diciendo esto es cocaína visual. Entonces, como la cocaína sí. Es como sí,
es que es el está lleno de clichés americanos, explosiones, balazos, carros.
Sí, o sea, sí, morras guapas, güeyes mamados, explosiones, exacto. carros vergas. Sí.
Tiene todo lo que una película de acción americana tendría.
Sí, es un fetiche. Es una hamburguesota acá, cerda, güey, sí. Sucia.
Sí, es una hamburguesota triple, güey, pero de McDonald's. O sea, de
sí, asquerosa, güey. Sudando grasa, güey. Está, sí.
Se ve bonita en la foto, sabes que te va a caer mal, pero te sabe bien.
Ajá, sí, chingas, deme dos, no hay pedo. Uh-huh, te la vuelvo a ver. Igual no me acuerdo muy bien de qué pasó, hubo balazos la mitad de la película, todo
la
bien.
La película, sí, no, es que de verdad creo que el contenido malo exude un aura en la que te puedes mantener sentado, apagar tu cerebro, observar lo que hay en pantalla, más o menos comprenderlo y disfrutarlo.
No sé, porque estaba por aventarte que a lo mejor el contenido basura, sí, podría ser la propaganda, ¿verdad?
Pero es que eso es lo... Bueno, por lo menos en mi opinión la distinción.
Pero es que no puedes apagar tu cerebro con propaganda, güey. Siempre debes ser crítico con la propaganda.
Ajá, es que esa es la cosa. Me parece que la distinción es que primero tienes que tener un cerebro crítico para los primeros como 20 minutos. Porque de verdad, creo que mucho del contenido basura y malo se hace distinción en los primeros 5 o 10 minutos. Porque lo sabes, güey. Además, o sea, creo que hay un prefijo muy importante que es: ¿esto es reality TV? ¿Sí o no? Y si sí lo es, entonces es basura. Si no lo es...
Ah, bueno,
entonces,
sí, para vos, okay. Por ejemplo, es basura, güey.
Ay, Dios, no, me...
Es total, es pura, pero es puta porquería, güey.
¿Qué cosa?
Badaboom.
Ah, sí, todo Badaboom. Sí, claro.
Es cáncer.
Pero ¿sabes qué es lo que vende mucho de Badaboom? el morbo, güey.
El morbo, claro. Es que también es un
porque fetiche, saben venderse, verdad. Saben venderse, güey.
Es que y... esa es la diferencia, güey. Esa es la diferencia entre contenido basura que verga, güey. O sea, no le pudiste dar más en el clavo. Creo que esa es la diferencia entre contenido basura y el contenido malo. La diferencia es que es diferente el morbo que el fetiche y también es diferente el morbo al gusto culposo, ¿sabes? Ah. Creo que muchos gustos culposos van en malos y el morbo siempre está en contenido basura.
Es que creo que un gusto culposo lo puedes así como fresh y decir, ah, sí, a mí me late esta combinación. A mí me gusta. Ajá. A mí me gusta chupar mis sándwiches de huevo en agua de limón, me vale vergas. Es como, y lo contrario hasta el mundo. No me pasa, pero creo que una vez un compañero me dijo algo así, eso es raro. Y un fetiche es como más privado, güey, ¿sabes? Es como, no quiero que nadie sepa que me gustan las patas, sí,
es
no
que
sé.
También creo que esa es la otra cosa. El contenido basura tiene un aire de normatividad. O sea, se siente como algo que todo mundo puede ver. No necesariamente que todo mundo va a disfrutar y no necesariamente algo que todo mundo, o sea, quiere ver, pero es algo que todo mundo puede ver.
Es que es algo que está diseñado para las masas.
Sí.
Entonces, cuando se produce en masa, cuando llega al mainstream, ¿es cuando se pudre?
No. Es que está planeado para las masas.
Exacto, es que está diseñado para llegar al mainstream.
Mira, te lo voy a poner así, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, por ejemplo. Y tal vez, bueno, primero, ustedes solo sabrán de esto porque yo se los comenté en el episodio en el que hablé de Curies. Ok, me metí un poquito con eso nada más. Pero más en Estados Unidos hay programas de televisión que son solo de certámenes de belleza de niñas, güey. Estamos de acuerdo que eso es contenido basura y está diseñado para las masas. O sea, desde el vamos está pensado para que cómo hacemos que esto venda al público de madres, y niñas, para que las metamos en un ciclo de consumismo. Está pensado desde el inicio.
¿Sabes cuál es la vara que creo que con el, o sea, así termina de hacer que este argumento dé en el clavo, güey? Punk Rock Kisses, güey. Ese güey es el ejemplo, porque era la idea del producto marketingado para así milimétricamente para llegar a mayor número de gente. De hecho, cuando sucede el pedo de güey, ya no tenemos a nuestro exceso, me vale verga, creamos un Mahoma, güey. Es el segundo más grande, güey, me vale verga. Ajá.
Seguiremos vendiendo.
Atendemos a otro mercado, nada más.
Sí, claro, pues es que es justamente lo que estaba diciendo Tesh, güey. O sea, cuando algo está diseñado desde cero, desde el inicio, para que el equipo de marketing no tenga que hacer absolutamente nada porque ya va a vender solamente por concepto, es cuando es contenido basura.
Ajá, sí, totalmente.
Uh-huh. Y ahí es donde otra vez entra todo lo que es televisión reality, todo lo que son nada más colores brillantes sin ningún tipo de sustancia, porque todo eso es marketing para niños, o sea, todo eso va.
Sí, lo haces más suave, le quitas lo complicado, lo haces más digerible y en el proceso le quitas la sustancia y se vuelve, o sea, es como un gris brillante.
Sí, exacto.
Es un gris brillante.
Y no sé, o sea, ya hemos dicho muchas veces aquí que el contenido basura es malo, pero creo que mi argumento para el día de hoy, y no necesariamente con esto tenemos que terminar, pero es un argumento que me gustaría traer a la mesa. Creo que el contenido malo es algo que todo mundo debería disfrutar. No necesariamente porque a mí me gusta un programa, a ti te va a gustar el mismo, pero creo que todos tenemos ese niche de contenido malo que nos... quizá no es necesario que nos guste, pero que deberíamos de encontrar y que deberíamos de disfrutar, por lo menos en mi opinión.
Pues sí, yo creo que tu contenido malo puede ser como tú. O sea, yo sigo apuntando el fetiche, es como, está bien, tú, cósalo, no hay pedo, o sea, cero king shaming, todo bien. Pero, pues, es un cada quien en ambas vías. Yo voy a estar por aquí con mis trips de maguitos.
No,
allá,
claro.
Por allá, veo tus trips de... Mira. Lo
mi
quieras.
Punto y a lo mejor, mira, mi punto y a lo mejor y no lo expliqué bien. Mi punto es, todos tenemos este contenido malo que nos gusta, ¿no? Y creo que la cosa buena del contenido malo es que, primero, es un contenido del que puedes sacar algo y que te ayuda a relajarte o por lo menos, como ya lo mencioné antes, apagar tu cerebro quizá la mitad. O sea, no completamente, pero sí apagar tu cerebro quizá la mitad y nada más sacar las cosas buenas. O sea, además, creo que permite a tu cerebro ser más crítico y encontrar cosas buenas adentro de lo malo. O por lo menos en el caso de Sharknado, que quizá de manera escrita y producción y cinematografía y todo, o sea, es una película malísima, te da un ejemplo de lo que es una película malísima que sabe que es malísima. Es lo mismo que ver Rubber. Si no lo ubican, es una llanta asesina.
Ah, sí.
Ah, pero Rubber es lo mismo que ver esa película.
Que de hecho, Rover está todavía mejor estructurada que este que Sharknado. Rover es una crítica a... es una crítica muy mamona a las al género de terror y como a la comercialización del género de terror.
Está surrealísima esa madre, ¿verdad? Sí. Eventualmente vamos a hablar de Rover.
Sí, eventualmente vamos a hablar de Rover. Pero bueno, será tema para otro día entonces. Pero a lo que voy es que creo que todo el contenido malo, bueno, mucho del contenido malo que sea dentro de tu niche, va a tener algo que darte, algo que proveerte, a diferencia de contenido basura. Entonces lo que yo propongo es a la gente que nos está escuchando y a la gente que les gusta su niche, véanlo más y no se sientan con pena que les guste ese contenido malo. Obsérvenlo, aprendan, busquen por qué les gusta, que a lo mejor hay nada más fetiche y demás, como ya lo mencionamos, que igual no tiene nada malo, pero creo que el contenido malo es bueno para tener un contexto de lo que define el contenido bueno. ¿Me voy a entender?
Sí, es como, es la nebulosa que con la que tenemos que convivir, que se chinga un planeta de vez en cuando y es como, ok, está bien, Galactus, todo correcto por aquí.
Al final de cuentas, tal vez no te deje nada.
Agree, consuman su contenido malo, vistan vivan su vergüenza. No, pero no en ese sentido. O sea, vívalo con honor, pórtenlo con orgullo. Sí, me vale verga, a mí me gusta. No sé, Rápido y Furioso, está bien. Lo acepto, lo compro. No acepto tu ritual, pero lo compro.
Mira, Rápido y Furioso, güey, tiene La Roca. Cualquier cosa que tenga en La Roca es contenido malo que se disfruta.
Bueno,
como 80% de las cosas que tiene La Roca. Ajá, adelante, continúa.
Mi punto, nada más siguiendo ya a eso es, aunque no te deje nada, porque tal vez si no te deja nada, si te sirve para desestresarte, para relajarte un rato, pues consúmelo, o sea, te está dejando algo indirectamente que es relajación y desestrés.
Sí, la neta yo también muchas veces he entrado a Netflix diciendo, verga, quiero ver algo que empiece en... cero y termine en 1.45 y no continúe y haya sido autoconclusivo y totalmente olvidable. También he hecho eso, es como, no hay ningún problema. Sí, a veces sí dan ganas como de apagar el cerebro y dejar que corra y está perfecto, vamos a ver a este señor cocinando otra vez, no pasa nada.
Sí, pues es lo que yo hago con como el 60% del anime que veo, porque realmente, o sea, si eres fan del anime como yo, entiendes que la industria está repleta de anime malo y de anime basura, pero mucho del anime que está saliendo es malo, no basura, por lo menos en mi opinión, y sí, o sea, definitivamente también a mí me gusta poner algo que nada más es como que lo escucho, le presto atención 2 segundos y digo, ¿qué verga está pasando? Me saco de pedo y regreso a mi vida cotidiana, y ya, y creo que es, no nada más se vale, sino que es necesario para encontrar ese, como tu propio criterio adentro de lo que calificas como bueno y como malo, tanto de una manera objetiva como subjetiva.
Pues ya lo hemos fomentado y dicho bastante. Fórmense su propia opinión. Ustedes véanlo y digan, al chile sí está culero. Pues está culero, pero está bueno. O no, no está culero, al chile todos deberían toparlo, pero no lo sabrán hasta que lo vean.
Pero pues bueno, entonces yo creo que con eso cerramos. Así terminamos. ¿Sí? Así
nada más que yo, un detalle nada más. Escuchen, claro, la canción Kawaki wo Ameku de Minami. Es
búsquense
verguísima.
Intro novia doméstica, porque lo van a encontrar.
Opening.
Opening novia doméstica. No tiene ninguna otra temporada, nada más hay un opening. Escuchen el opening porque la neta vale la pena.
Sí, está muy bien.
True facts.
Sí. Y vean el video, porque la neta, o sea, el video no tiene nada de malo, pero tiene una animación excelente. Sí, buenísima.
Pinche opening verguerísimo, güey.
Sí, yo no sé. Creo que ahí se les fue como el 80% del presupuesto.
Sí, güey, sí. La neta. Fácilmente. Güey, el presupuesto que iba para el guión, dijeron, ay, si lo ponemos en el opening.
Ajá, sí. O sea, sí, le pagaron.
Ya sabemos en dónde está ese dinero mínimo.
El escritor es un estudiante de universidad recién egresado. Y el del opening, o sea, es un
master,
compositor, ajá, de décadas. Está buenísimo. Escúchenlo. Eso sí.
Es como contratar a Hans Zimmer para tu corto, güey.
Sí, sí, neta, sí.
Duro. Esto es la razón, en realidad, por la que estaba tan emocionado porque tocáramos este episodio, no por el anime en particular. Si es que si les di la impresión de que me disculpo. Okay. Pero dado que mi perspectiva ha sido la de los fetiches y la subjetividad, nos vamos a encontrar con otro viejo conocido. Y vamos a hablar de El Asco la próxima semana. Y pues nada más.
Asco.
El Asco. Va a ser una lectura. Pues, Geraint Morrison, escritor de Nameless, sí, también nos trajo esta locura. Le acabo de dar un repasón, deben ser unos 300 paneles y qué asco. Wow. No está tan vomitiva, pero sí, es escatológica, cuanto menos. Entonces, o sea, no es cat, en sí es como escatológica en el sentido de brutal.
Es escatológica en el sentido metafísico.
Grant Morrison.
Sí, sí, claro, está llena de mierda.
Sí, está llena de mierda rara. Y pues eso, entonces, como desde mi perspectiva, esta es una trilogía de fetiches. Yo traje el asco. Como acá todo subjetivo, extraño, conceptual. Ustedes saben, con mis 4000 apéndices y ojos y así, raros.
Claro.
Pues, va a estar interesante. Espero no vomitar,
Sí, va a estar raro, güey. Sí, espero la náusea, no sea demasiada.
Lo voy a leer mientras no esté comiendo. Y espero que no se me quite el apetito.
¿Qué? Pero lo mejor es leerlo mientras comes, güey.
No.
Aunque duela, güey. Sí. Es como jugar videojuegos de terror a las 3 de la mañana con audífonos, con la luz apagada, güey.
Es como cuando levantas las manos en la montaña.
Estás haciendo edging, pero en comida. Eso no está bien.
Güey, no mames.
Sí, no, eso
es básicamente
bien,
un no hay huevos.
Sí, no. Estoy bien sin eso en mi vida. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos el video. Ya saben, tenemos todavía una lista completa de episodios. Ya estamos, creo que entrando en nuestra segunda temporada. Vamos a hacer el corte de temporada en algún momento. Síganos escuchando para saber cuándo. Síganos en nuestras redes sociales. Y por favor, si quieren, comenten qué quieren que hablemos o qué quieren escuchar. Nos podrían dar alguna que otra idea. A lo mejor y la ignoramos, a lo mejor y no, sabe. Y sigan escuchando. Esto ha sido todo esta semana en RNP. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Chavos.
Aquí Tesh.
Y aquí Noble, recordándoles que pues, tenemos redes, compártanos y todas esas weas muy bellas. Y escúchenos esta y todas las semanas y las anteriores y esas madres.
Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias y hasta luego. 1 agradecimiento grande a LofaGeek por la música utilizada en el capítulo de hoy.